nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros, llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo de ir al encuentro, dando consuelo.
Películas Sonidos de Libertad sobre el tráfico de niños.
En la fiesta de Santa Rosa de Lima, en su tierra natal, ella es patrona de América y las Filipinas, le contamos cómo se mantiene su legado hasta nuestros días. Hola Natalie, un lindo día en el que los peruanos celebramos a la primera Santa de las Américas.
Así es, Eddie, estamos muy contentos por eso. Es un gusto estar contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias contándoles que los jesuitas aclaran que la dictadura no ha disuelto la orden en Nicaragua, a pesar de dejarlos sin personería jurídica ni sus bienes. Así lo dijo hace poco el vocero de la orden desde El Salvador. A inicios de agosto, el gobierno de Daniel Ortega congeló y expropió las cuentas bancarias y los bienes de la Universidad Centroamericana de la Compañía de Jesús. También fueron desalojados de su residencia los jesuitas adultos mayores en Managua. Hace una semana el régimen revocó la personería jurídica de la congregación y confiscó sus propiedades. El padre José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús en Centroamérica. El padre José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús en Centroamérica, está en conexión con nosotros para hablarnos sobre cómo enfrentan la persecución. Padre José Tojeira, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Hace poco en una entrevista usted mencionó que los jesuitas que trabajan en educación lo siguen haciendo con algunas precauciones. ¿Cuáles son esas precauciones?
Mire, los jesuitas siguen efectivamente en dos colegios que tenemos, Loyola y Centroamérica, y también en una red que está extendida por toda América Latina, que se llama Fe y Alegría, que tiene un conjunto de cerca de 20 escuelas, ¿verdad? Están dentro de la red, son escuelas más en zonas populares, etcétera, y son coordinadas por esta institución Fe y Alegría. Los jesuitas que trabajan en estas instituciones continúan trabajando, siempre con la preocupación de lo imprevisto, ¿verdad? Estos actúan con una drasticidad y una rapidez impresionante, ¿verdad? Entonces hay una preocupación de que puedan intervenir de nuevo cualquier cosa, pero la gente es serena y tranquila, digo, los jesuitas le dan ánimo a la gente y siguen cumpliendo pues con su trabajo de educar, de inculcar valores cristianos, de hacer las cosas bien, que es lo que tratamos de hacer siempre, en definitiva, ¿verdad?
¿Y qué pasará con los jesuitas si la dictadura llega a expulsarlos de Nicaragua? ¿Tienen algún plan B?
Mire, si nos expulsan de Nicaragua, pues tendremos que irnos, ¿verdad? Tal vez el mejor plan B es esperar a que caiga la dictadura y regresar a Nicaragua, ¿verdad? Pero no hay muchas posibilidades de plan B. Yo creo que cuanto más abuso cometan, más rápido se va a terminar ese gobierno en Nicaragua. Uh-huh. Es ley de vida con las dictaduras. Cuanto más abusan del poder, más pronto se caen.
Y a la fecha, ¿cuáles son las propiedades de los jesuitas en Nicaragua que han sido expropiadas, padre?
Bueno, las propiedades, aparte de la UCA, la universidad, que tenía su propia personería jurídica, pero aparte de eso, lo que han expropiado es relativamente poco, ¿verdad? Son unas cuentas para ayuda a los sacerdotes ancianos, a los sacerdotes jesuitas. Teníamos una enfermería en Nicaragua y para ayuda a los sacerdotes que necesitan cuidados especiales, había ahí un fondo. Y lo mismo estaba la propiedad de dos viviendas. Una relativamente grande, que es la que estaba anexa a la universidad, era propiedad de la compañía, pero ellos se la tomaron, digamos, estaba a nombre de esta persona jurídica, y había otra, un poco más pequeña, que se había usado para jóvenes con beca que venían de fuera de la capital y tenían que quedarse a dormir, pues se les autorizaba que quedaran allá, etcétera, ¿verdad?
Padre Tojeira, ¿cuál es la situación ahora de los alumnos de la Universidad Jesuita que ha sido expropiada por la dictadura?
Yo creo que hay una especie de deterioro. La universidad no ha vuelto a funcionar de momento. dicen que funcionará a partir de el 20, 20 algo de septiembre, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere buscar educación religiosa, jesuita, en otros países, y hay profesores también que están preocupados porque no saben si hay gente que le gusta hablar con cierta libertad, que podían hacerlo en la universidad, que a nosotros nos preocupa más nuestros propios empleados. Miren, para el 15 de agosto, nosotros queríamos pagar la quincena, a pesar de que ya habían intervenido las cuentas, todavía no habían intervenido la universidad en su totalidad. Y entonces estábamos dispuestos a conseguir un préstamo para pagar a los empleados. Es decir, no se pudo porque los mismos bancos les daba miedo el hacer una transacción fuerte para pagar a los empleados, desde un banco centroamericano a un banco nicaragüense. Yo creo que han dejado la situación muy deteriorada, ¿verdad? Es decir, y que la impresión que tengo es que la universidad no va a recuperar ni la capacidad ni la calidad que tenía anteriormente.
Así es, padre José María Tojeira. Muchas gracias por lo que nos ha comentado y los acompañamos con nuestras oraciones desde aquí.
Muchas gracias a ustedes y les agradezco mucho la solidaridad, ¿verdad? Muchas gracias.
En Venezuela, artistas católicos denuncian estafa por supuesto viaje a la JMJ a Lisboa. Un sacerdote expulsado del estado clerical está implicado en el caso. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta la historia.
Lo que nadie me da. Rodrigo Soto, cantante católico chileno, estaba invitado a presentarse en la JMJ en Portugal. Soto formaba parte de Arca Iberoamérica, una plataforma internacional de artistas católicos.
Mi participación en la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 y participación en los conciertos del Festival de la Juventud no podrán llevarse a cabo. Todo esto de acuerdo a los hechos que a continuación paso a exponer.
Rodrigo Soto y otros artistas católicos de diversos países han denunciado ser víctimas de una presunta estafa en la que les ofrecían asistir a la JMJ de Lisboa en un supuesto convenio con la agencia de noticias Vatican News. A pesar de depositar miles de dólares, el viaje nunca se dio. En medio de la polémica y los señalamientos se encuentra Enrique Alaña Morillo, quien en febrero de este año fuera destituido del estado clerical.
Alaña Morillo es venezolano, fundador y expresidente de Arca Iberoamérica. Desde mediados de 2022, decía que los artistas de la plataforma fueron seleccionados para cubrir la JMJ como corresponsales de Vatican News. El supuesto convenio de la agencia de noticias con Arca Iberoamérica cubría parte de los gastos del viaje. Los artistas pagaron sus cuotas a Carlos Andrés Pérez, un venezolano residente en Bogotá. Pérez era el supuesto representante de Vatican News ante Arca Iberoamérica. Fue designado por el ex sacerdote Enrique Alaña.
El tiempo pasó y las cuotas eran pagadas puntualmente por los afectados. Ninguno de ellos sospechó que algo extraño sucedía hasta que el día del viaje estaba ya cerca y ellos aún no recibían ninguna información sobre sus boletos. La cifra total presuntamente defraudada asciende a más de 8 mil dólares estadounidenses. Así Prensa contactó a Vatican News y confirmó que no tienen corresponsal en Venezuela o Colombia y que no tienen nada que ver con este caso.
Consultado por Así Prensa, Carlos Andrés Pérez calificó la situación como un circo mediático de Enrique Alaña para tapar su acusación de abuso sexual a menores. Pérez Álvarez dice que el dinero fue transferido a una cuenta bancaria estadounidense a nombre de Enrique Alaña. Por su lado, el ex sacerdote Alaña publicó un video diciendo que fueron estafados por Carlos Andrés Pérez.
Con mucho dolor y con mucha tristeza, pues creo que tengo que anunciar que sí fuimos estafados.
Hasta hoy, los artistas estafados no saben a dónde fue a parar su plata. El cantante Rodrigo Soto dice que no puede afirmar que Enrique Alaña se haya quedado con el dinero, pero que es responsable porque conocía a Pérez Álvarez y fue quien lo puso en contacto con los artistas.
A pesar de que para la fecha en que comenzó a organizar la peregrinación, el cardenal Baltasar Porras ya le había pedido a Enrique Alaña Morillo que dejara de ejercer su ministerio sacerdotal de manera pública, este nunca le comunicó a los peregrinos de su situación canónica. Los afectados se terminaron enterando gracias al comunicado que divulgó la Arquidiócesis de Caracas a finales de julio, porque Enrique Alaña se seguía presentando como sacerdote en ejercicio.
Digo, yo me voy con...
En Caracas, Andrés Ignacio Enríquez, EWTN Noticias.
Yo me voy contigo, yo me voy con...
El productor mexicano Eduardo Verástegui llevó al Papa Francisco su película Sonido de Libertad, que denuncia el tráfico de niños. Durante la 14ª reunión anual de la Red Internacional de Legisladores Católicos con el Santo Padre, Verástegui también informó sobre el Movimiento de Libertad fundado para erradicar la trata de personas. Sonido de Libertad se estrena en Latinoamérica el 31 de agosto. Se estima que alrededor del 50% de las víctimas de tráfico de personas en América Latina son niños con fines de esclavitud sexual. En estas cifras se incluyen incluso bebés. La periodista especialista en el tema y profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral en Argentina, Verónica Toyer, explica el caso.
Quiero decir con toda claridad que cuando hablamos de niñas y de niños esclavos, estoy incluyendo la categoría bebés. Hace muy poco, en una de las redadas en uno de los estados de México, la célula de, digamos, de alta confianza de fiscales y policías que opera contra la trata de personas, logró rescatar en 2022. La víctima más pequeña que rescató tenía 11 meses de edad. Estaba siendo vendida en un centro turístico de muy alto tránsito de personas por $100,000 a un turista americano. Era un bebé de 11 meses de edad vendido como esclavo sexual. Porque los bebés son parte del target importante en la venta sexual de niños.
Ahora les contamos que la Fundación Centro Académico Romano CARF, institución que financia estudios de sacerdotes diocesanos, seminaristas y religiosos, en su reciente balance anual informa que en 2022 sostuvo la formación de cerca de 2.000 religiosos de 79 países en diversas facultades eclesiásticas, gracias a la generosidad de miles de personas que contribuyen con la Fundación CARF, conocida así por sus siglas. Según recoge su memoria, en 2022 las donaciones puntuales alcanzaron más de $5,000,000. Para hablarnos más del trabajo que realiza la Fundación, estamos conectados con el señor Luis Alberto Rosales, director de CARF en España. Señor Rosales, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias.
Muchas gracias a ustedes por escucharme y por estar conectados con esta maravilla.
Señor Rosales, la Fundación CARF nació hace más de 30 años. ¿Qué los llevó a desarrollar este tipo de proyecto?
Bueno, pues realmente el origen de esto es alguien muy conocido. Fue San Juan Pablo II y el ejecutor fue alguien también conocido, mucho menos claro, que fue el Beato Álvaro del Portillo, ¿no? La idea que tenía estos santos era este instrumento que se llamó al final CARF, Centro Académico Romano Fundación, Fundación CARF, promover que gente de todo el planeta pudiera estudiar en Europa, en dos universidades que llevaba el Opus Dei, que es las Facultades Eclesiásticas de la Universidad de Navarra, y luego la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, que se creó por deseo expreso del Papa, de San Juan Pablo II. Dijo Álvaro del Portillo, al Beato Álvaro del Portillo, que la pusiera en marcha. Entonces, claro, el coste de los estudios universitarios de doctorado en Europa, pues es genial, no lo puede pagar mucha gente del segundo y tercer mundo, ¿no? Entonces, que toda esta gente pudiera ir. Y luego también tenían la preocupación de promover vocaciones sacerdotales en todo el planeta, religiosos, religiosas. La imagen de la Iglesia, que muchas veces en algunos países no es buena, ¿no? Y lo que hace la Iglesia por la sociedad civil, no ya solo en el ambiente espiritual, sino no lo hace nadie, ninguna ONG del mundo hace lo que hace la Iglesia, que es mucho más que una ONG. Entonces, era mostrar la maravilla de la vocación sacerdotal y religiosa a gente de todo el mundo.
Señor Rosales, ¿y cómo es el funcionamiento de CARF para ayudar a los sacerdotes, a los seminaristas y religiosos a estudiar?
Bueno, pues el funcionamiento es el siguiente. Desde el punto de vista práctico de aparecer en las universidades, los mandan sus superiores religiosos en el caso de religiosos o religiosas, y los señores obispos, en el caso de los sacerdotes y seminaristas. Los superiores determinan dónde estudian y qué carrera. Oye, ¿vas a hacer derecho canónico, vas a hacer comunicación institucional, filosofía, teología, en las diferentes materias? Esto funciona así. Ellos los envían, ¿no? ¿Nosotros cómo nos damos a conocer? Pues fundamentalmente por las redes sociales. La web del CARF está en 27 idiomas. Realmente, entonces, no sabes. Lo que mostramos en la web son imágenes, historias de sacerdotes, seminaristas, religiosas, religiosos que están enamorados de su vocación, ¿no?
Así es. Y precisamente, ¿cuál es el perfil de religioso al que ustedes apoyan?
¿Qué características tiene que tener? Pues tiene que tener una cierta capacidad intelectual. Tienes que aprender italiano o español, si no sabes. Realmente italiano es todo el mundo, porque italiano pues es Italia y es una maravilla. Luego tiene que tener un equilibrio psíquico, sacar a alguien de su entorno, ¿no? Que en el que ha nacido, ha crecido y es feliz y es un líder. Ese sacerdote en su entorno es un líder.
Claro. ¿Quiénes pueden colaborar con CARF y cómo pueden hacerlo?
Bueno, pues que puede colaborar todo el mundo. Gracias a Dios, nosotros recibimos donativos de todo el planeta. Todos los días, aquí la moneda es el euro, como se sabe, en casi toda Europa, y entra 1,22, 3,18, 8,27, y es la conversión al euro de las monedas de los países. La gente entra, ve y colabora, ¿no? La verdad es, nosotros tenemos más de 90.000 personas en la base de datos. Hay gente que colabora dando un euro al mes, gente que colabora dando 5 euros, gente que colabora más, gente que no colabora económicamente, que difunde las redes sociales. Esto lo pusieron en marcha estos santos y vamos a seguir así. Ellos tenían esta línea de trabajo que ciertamente es audaz, pero bueno. Pues este año pues estamos haciendo más esfuerzo para conseguir y devolver las deudas. Y bueno, pues nada, no pasa nada. O sea, esto es para la gloria de Dios, para servir a la Iglesia y pues es la vida, ¿no? O sea, no hay que ponerse nervioso, ni muchísimo menos, ¿no?
Y una gran labor la que realizan, señor Luis Alberto Rosales. Gracias por lo que nos ha comentado hoy en la entrevista.
Gracias a ustedes y hasta la próxima. Encantado.
Hoy se celebra en el Perú la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América y de las Filipinas. Desde el lugar en que vivió la santa, nuestro corresponsal Abel Camasca nos ofrece detalles de la vida de la joven terciaria dominica.
Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en el santuario de Santa Rosa de Lima, patrona de América y las Filipinas. Y hemos venido hasta aquí para conocer un poco más sobre esta gran santa peruana y también sobre el legado que nos ha dejado hasta el día de hoy. Santa Rosa nació en 1586 cuando Lima era el centro del virreinato del Perú, perteneciente al Reino de España. Su casa estaba ubicada aquí, en lo que hoy es el Santuario de Santa Rosa, donde se puede ver una réplica de la pequeña ermita que usaba para rezar, y al lado hay un templo donde se realizan numerosas misas durante su fiesta. Además está el famoso Pozo de los Deseos, donde según la tradición, Santa Rosa tiró la llave del candado de una cadena que ella usaba en la cintura, a modo de cilicio, para hacer penitencia por los pecadores. Miles de fieles y devotos de todo el mundo acuden a este santuario para depositar en este pozo una carta a la santa con una petición por un familiar enfermo o pidiendo algún milagro. Algo que poco se conoce es que Santa Rosa de Lima no murió aquí, sino a unas cuadras en la casa de los de la Maza, una familia acomodada española que en su momento la acogieron porque le tenían mucho cariño y también la ayudaron justamente cuando ella estaba muy enferma. En ese lugar falleció y ahí ahora se ha elevado un santuario que también es un convento de las Madres Dominicas, donde las hermanas nos acogieron y pudimos ver el lugar preciso donde Santa Rosa partió al cielo. Allí fuimos recibidos por la priora del convento, quien con generosidad nos llevó hasta el preciso lugar donde Santa Rosa murió. Ella misma nos contó lo que este sitio conserva.
Lo principal es el sitio donde ella murió, porque Santa Rosita, cuando ya el Señor la llamó a su lado, ella vivió acá de unos 3 a 5 años porque ya estaba un poco enferma. Y los señores de la Maza eran muy amigos de la familia, de ella también. Y al verla así delicada de salud, la invitaron a pasar aquí, diríamos, un tiempo de reposo. de que se mejorara su salud. Entonces, en el proceso de su beatificación, dicen, el mismo señor este de la masa, dice que de 3 a 5 años estuvo ella acá, viviendo en su casa. Entonces, ese rinconcito donde ella murió lo guardamos. Los ladrillos son de la época, no se ha tocado. Pero después de su canonización, el cuartito que a ella le dieron para que viviera, hiciera su oración, hiciera su trabajo para sostener a su familia, se convirtió ya en un santuario.
Santa Rosa murió allí, pero luego su cuerpo fue trasladado al convento de Santo Domingo, donde, cuentan las crónicas, el arzobispo y también las altas autoridades de la época se arrodillaron ante su cuerpo y le besaron la mano. También la gente se agolpó para poder tocar por última vez a la santa y en ese preciso instante, pues, muchos le arrancaron parte de sus vestidos. Tanto es así que hasta se le tuvo que cambiar 6 veces el hábito que tenía la santa, porque la gente quería llevarse algo de ella. Santa Rosa fue enterrada en el actual convento de Santo Domingo. Allí, en una cripta, está su tumba, que es visitada por diversos estudiantes a quienes se les enseña la importancia histórica y cultural de la primera santa del continente americano. El cráneo de Santa Rosa se puede observar en la Basílica del Santísimo Rosario, que está expuesto para la veneración de los fieles. Estando en ese santuario, pudimos entrevistar a algunos de los devotos que han venido hasta aquí, para que nos cuenten un poco qué es lo que significa Santa Rosa de Lima para ellos.
Para mí, Santa Rosa de Lima es la mujer que en su época pudo vencer muchos obstáculos. Un ejemplo para todos nosotros, no solo las mujeres, sino los laicos comprometidos que tenemos esa misión de llevar el Evangelio, el mensaje de Cristo, y no solamente de palabras, sino de hechos, porque en el testimonio de nosotros, los laicos comprometidos, está justamente hacer vivo a Cristo en nuestros corazones.
Lamentablemente, no hay mucha difusión católica, tanto en medios televisivos como radiales, pero sin embargo, a través de las familias cristianas, se sigue conservando las tradiciones. Y es por eso que persiste hasta ahora lo que significa Santa Rosa de Lima y lo que pueda significar cualquier otro santo como San Martín de Porres.
Yo le diría a las jóvenes que reflexionen más sobre su vida, porque Santa Rosa tiene una historia muy grande y muy importante, en especial por las virtudes, como te comento, que ya ha tenido. Sus virtudes son destacables, son simplemente perfectos, y que no se dejen guiar tampoco por estas nuevas tendencias, más bien ella debería ser una tendencia.
Este hábito, pues yo lo tomé justo el día de Santa Rosa, en el año 53, como quien dice antes de ayer, ¿no? 1953, ya. Nada más, bueno, saludos a todos y que se acuerden que Santa Rosa les está esperando con los brazos abiertos, ¿ya? Y espera también su cartita, pero que sea sincera, no para cumplir, nada más.
Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este enlace y desde este lugar que vio nacer a Santa Rosa de Lima, nos despedimos y le pedimos también a la santa que interceda por todos nosotros. Adelante, estudios.
Ahora le contamos que en Francia un grupo de fieles lleva más de 2 años rezando frente a las oficinas de la Iglesia y la Nunciatura Apostólica pidiendo el fin de las restricciones a la misa tradicional. El sábado último alcanzaron su semana número 100. El grupo denominado Centinelas por la Defensa de la Misa Tradicional comenzó a reunirse todos los sábados de julio desde el 2021, primero ante la Nunciatura Apostólica y después ante la sede de la Arquidiócesis de París. La protesta orante del grupo fue provocada por el motu proprio Tradiciones Custodes del Papa Francisco, que impuso restricciones a la misa más antigua celebrada antes de las reformas litúrgicas de la década de 1970. Los organizadores sostienen que se esfuerzan por comprender por qué quieren cambiar la fe católica y afirman que hasta que no lo entiendan, defenderán la antigua misa por su bien y por el de sus hijos.
Nos despedimos viendo a miles de peregrinos polacos que llegaron hasta el santuario de la Santísima Virgen María en Częstochowa.
Así celebraron su solemnidad el sábado último. Hasta mañana.
Na szczyt jasnogórski wchodzi grupa numer 14 świętego Świerada. Zapraszamy bliżej. Na Jasną Górę. Te rekolekcje w Marceli Machowski, 76 lat. Szczytem. Tak, podejdźcie bliżej, uklęknijcie chwilę tu przed, na szczycie jasnogórskim.
objawia nam oblubieńcze oblicze Boga. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej.
Bogiem wyjrzał na Dawida córę.
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos de hielo, bendecid al Señor. Escarchas y nieve, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcenlos con himnos por los siglos.
Soy Dariel Cordero del grupo Acrisolada y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Recuerda que el camino más bello a Jesús es María, madre llena de pureza.
Salve tú, toda dichosa, madre llena de pureza. Salve tú, toda dichosa, madre llena de pureza.
El arte de vivir feliz, del sacerdote franciscano Fray Anselmo. La felicidad no está en el tener, sino en el ser. Muchos tienen todo, pero no son felices. Se hacen esclavos de lo que poseen. Ante los bienes que poseemos, es necesario asumir una actitud de total libertad. Poseer sin ser poseído y servirse de los bienes sin hacerse esclavos jamás. Lo que satisface al corazón humano no es la posesión de todos los bienes materiales, sino la conquista de las riquezas espirituales que permanecen para la eternidad.
Y Jesús dijo: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día.
¿Qué significa ser iglesia?
Somos la iglesia.
Todos, o sea, yo también.
¿Que no la iglesia es el edificio?
¿El de aquí o cuál edificio, padre?
Es el edificio espiritual que forma el Espíritu Santo cuando somos bautizados.
¿Formados por quién o qué?
Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces él es la cabeza.
La cabeza, y nosotros somos el cuerpo, y donde quiera que él vaya, allá estaremos nosotros.
La iglesia somos todos.
Jesús, María y José.
Sí, también.
Conversando la fe, somos la iglesia.
Este es su programa Conversando la Fe. Comenzamos.
Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los charcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Sacramento, California, a todos ustedes que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo a través de EWTN Radio Católica Mundial y a los que nos escuchan aquí en Sacramento a través de Radio Santísimo Sacramento. Servidora Edith González, con mucho gusto, les da la bienvenida a Conversando la Fe, somos la Iglesia. Vamos a continuar hablando de esta oración tan hermosa de El Padre Nuestro, tomando lo que nos dicen aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en esta cuarta parte de la oración cristiana. Ya estamos cerrando con estos últimos números, analizando esta oración tan bella que nos dejó Jesús hacia nuestro Padre. Y vamos a continuar, ¿verdad? Vamos ya por el número 2783. Ayer estábamos comentando este número de cómo es que gracias a esta oración que Jesús nos enseñó, nosotros mismos sabemos quiénes somos como hijos y también se nos revela quién es Dios, nuestro Padre. Entonces, con esta revelación, nosotros tenemos esa confianza de poder humildemente levantar la mirada y llamarle Padre, Padre, Padre mío, Padre nuestro, que a veces sentimos que no lo merecemos, que es, y como también nos decía el Padre, ¿verdad? Es un privilegio, es como un regalo que Dios nos da poder llamarle Padre, porque no podemos reclamarlo, no es un derecho que tenemos, no es algo que nos merecemos, pero Él nos lo da gratuitamente y gracias a esto, pues si nosotros no lo creemos, podemos levantar la mirada, decirle Padre humildemente, recibir todo su amor, todo su cariño, con la confianza de que como Jesús ya vino, ya pagó nuestros pecados, tenemos ese derecho de poder llamarlo Padre y estar ahí con Él, tener esta comunicación con Él y seguir adelante con toda nuestra vida hasta que Él nos llame y podamos ir allá, ¿verdad? A verlo cara a cara y decirle Padre y ya sin ninguna barrera más que estar ahí con él. Qué bonito sería, ¿verdad? Yo creo que, ahí sí, a ver qué pasa. Pero bueno, vamos a continuar con este número y a seguir adelante. Y el día de hoy me acompañan aquí en cabina.
Guillermo Robles, del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Sacramento.
Yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera del Verbum Dei, que agradece su sintonía. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares.
Y yo soy el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, aquí al norte de Sacramento, que también con muchísimo gusto comparte con todos ustedes estas verdades tan hermosas que realmente sobrecogen nuestro corazón de la grandeza para la cual nosotros hemos sido hechos. ¿No se recuerdan aquella vez que esto que hemos estado dialogando, que comentábamos ayer y todo este regalo, esta gracia que Dios nos concede? O sea, que no, nadie tenemos ningún derecho, o sea, solamente, o sea, el derecho viene a Cristo por su naturaleza. O sea, Él es el Hijo de Dios por naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios porque nos unimos a Cristo. O sea, es una gracia que Cristo nos da. Y no sé, ya lo conté, a ver, me lo recuerdan. Porque esto lo he contado yo varias veces porque me gusta mucho una experiencia que tuve allí cuando estaba de párroco en la Inmaculada Concepción. Que llegué una vez ahí a la sacristía y estaban el coro estaba ensayando y yo escuché el canto que estaban ellos ensayando y era aquel canto que dice: déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Y me pegó fuerte esas palabras. Entonces yo me acerqué y les dije, ¿Ya se dieron cuenta la burrada que están cantando? Y todos se asustaron. ¡Ay! ¿Está mal? ¿Por qué? A ver, ¿qué le dirían ustedes si una persona le dijera a Dios? Oye, Dios, por un minutito, déjame ser Dios para ver qué se siente. ¿Qué le dirían ustedes a esa persona? Y me dijeron, pues que estaría loca. ¿Cómo se le ocurre ser Dios por un minuto? Entonces le dije, ven, ¿y ustedes qué están cantando ahorita? Y no están diciéndole por un minuto. Le están diciendo, déjanos disfrutar de tu divinidad eternamente. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. ¿Qué están diciendo? Queremos ser Dios eternamente contigo. Es una burrada lo que están cantando. Pero, ¿es que Dios está loco de amor por nosotros? Le digo, no, es una burrada, pero es una burrada muy cierta y muy amorosa, que por eso precisamente nos invita a la Eucaristía para disfrutar, para empezar a hacer ya, y es lo que estamos mirando aquí en este número, bueno, lo que vamos a ver en el próximo número también, cómo depende de nosotros que tú quieras disfrutar de ese privilegio. O sea, hay un esfuerzo por tu parte, o sea, no es que por tu esfuerzo, porque entonces no sería privilegio, pero es que tiene que haber un esfuerzo por tu parte para disfrutar de este privilegio. O sea, no va primero tu esfuerzo que el privilegio. El privilegio ya lo tienes. Pero ahora vamos a ver si con el esfuerzo que haces, te das cuenta que lo tienes. O sea, no sé si me entiendes,
no,
¿verdad?
No, claro que sí.
Aquí no es, o sea, el privilegio ya lo tienes. Ahora, si tú te lo crees, va a haber una forma de vivir en donde tú vas a demostrar que ya estás haciendo uso de ese privilegio. Como la licencia de manejar. O sea, yo puedo tener licencia de manejar, pero nunca manejo coche. O sea, no estoy usando de ese privilegio, que yo lo tengo, ya lo tengo. Entonces, claro, yo tengo el privilegio, entonces yo agarro mi coche y yo voy manejando. Y no lo puedo perder el privilegio, porque si yo me porto mal, pierdo el privilegio. Es curioso todo esto.
Añadiendo un poquito otra reflexión a eso mismo que usted está diciendo, me imaginaba con lo que vamos hablando estos días de Cristo se encarnó, murió y resucitó, y se hizo hombre para darnos este privilegio, para gozar. Pero es más escandaloso, por eso San Pablo dirá el escándalo de la... O sea, es que es un escándalo. Yo me imaginaba cuando usted estaba hablando, como si Cristo cuando en el cielo, porque dice, déjanos disfrutar eternamente en el cielo de tu divinidad, resulta que fue más escandaloso Cristo en su humanidad, se lleva nuestro cuerpo al cielo. Cristo es Dios y hombre en el cielo. Como para decir... Este privilegio de ser hijo de esta divinidad que tú estás cantando, resulta que yo me imaginé cuando, y esto debe ser la Navidad, que Cristo llega al Padre, mira papá, mi nuevo traje, mi nuevo vestido, mi nuevo cuerpo, me traje esto de la tierra, como cuando vamos a México y nos traemos que la camisa latina, que no sé qué, que no sé cuánto, llega Cristo al cielo. Este es el nuevo traje que traigo, papá, de la tierra, soy Dios y hombre, mira, ay, cómo es así, ¿Cómo se ve esto, papá? ¡Qué raro! Intentar. O sea, nos aseguró tanto esa estar en el cielo con él. Al cielo quiero ir. O sea, está tan asegurado esa eternidad, ese ser eternamente disfrutar de Dios, que nos la estamos perdiendo, hermanos. Nos la estamos perdiendo, que te la estás perdiendo. Que te la estás perdiendo. O sea, vivir a lo Dios... Y en unas relaciones tan deterioradas como las que tenemos, porque nos falta, de aquí nace toda relación entre hombre y mujer, de aquí nace toda relación entre parejas, de aquí nace toda relación entre padres y hijos, de concebirnos en esta eterna relación de padre e hijo, nace todas las otras relaciones. ¿Por qué te falla tu relación de pareja? Porque no tienes esta otra. ¿Por qué te falla tu relación entre tus hijos y entre... Porque no tienes aquí... Es la madre del cordero, por decirlo así. Sin esta relación, no te van a salir ninguna de las otras o te van a salir bien cojitas. Mm. Bien de media de seda que se te rompe cada rato. Yo estaba diciendo, ¿por qué las relaciones humanas son tan difíciles? Mm. ¿Por qué? ¿Por qué el papá no logra entenderse? ¿Por qué esto, lo otro? Estos días yo estoy viendo tanta destrucción de parejas, de hijos, de padres, de verdad. Una destrozadero. Porque falta esta relación. Falta esto. Entonces urge, hermanos, que nos lo creamos.
Sí. No deja de venirme a la mente, no sé si ustedes ya la vieron, la película de El Hijo. Es una película realmente impactante. De lo que es un divorcio y cómo el divorcio rompe profundamente a los hijos, los rompe. O sea, lo que Dios crea que no lo separe el hombre es un misterio.
Un misterio.
O sea, hay una integridad allí entre la pareja que cuando un hijo vea que sus padres se disuelve su hogar, se disuelve el matrimonio de sus padres, ellos está, en ellos se está provocando una ruptura realmente dramática y espantosa, que nadie la va a curar sino esta gracia de Dios. Mm. Porque en realidad, y así tenemos ahora un rompedero de parejas que, y es que en realidad no importa que tengas el matrimonio, si tú tienes un hijo, ese hijo es criatura de Dios y tiene en su corazón el derecho, ahí sí que puede decir porque le viene por naturaleza. Por naturaleza tiene el derecho de tener sus padres y tú no se lo estás dando. Eso sí, es un derecho, no es un privilegio. O sea, si tú naces, tiene el derecho de pedirle a sus padres, sean mis padres hasta el fin de mi vida. Si no, me están rompiendo.
Que aunque, digamos, si son, digo, abriendo la casuística un poquito, ¿verdad? Si hay relaciones, pero lo que usted dice, o sea, puede que el papá y la mamá, pues, por lleve Z, no va, pero no proyectes tu ruptura entre ustedes, al menos sigan siendo como respetando ese hijo, que él tiene sus padres para siempre, o sea, él no se va a divorciar, ni se divorcian de ser padre y madre. Entonces, pero es distinto cuando se viven como perros y gatos y decir, no, al menos respeta, cuida y si no pueden por lo que sea, pero sí tengan ese respeto de que el hijo tiene derecho a sus padres. Del hijo no se pueden divorciar. O sea, lo han generado y lo de para mí es que nuestra audiencia capte que de aquí nace todas las relaciones.
Correcto.
Y sin esto se rompe.
Y hablando de eso de las relaciones, hermana, es también muy importante que nosotros como padres reflexionemos que nosotros somos los maestros de nuestros hijos. Nosotros les enseñamos cómo tener estas relaciones con los demás. Si nosotros en casa hacemos lo posible por llevarnos bien, cuando hay algún problema, discutirlo con calma, llegar a acuerdos, enseñarles cómo llevar estas relaciones, pero siempre de la mano de Dios, en oración. O sea, qué bonito es cuando una familia hay algún problema o algo, vamos a sentarnos, vamos a hacer una pequeña oración, que el Espíritu Santo nos ilumine y vamos a hablar de esto. A ver, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Porque nuestros hijos, cuando son adolescentes, es cuando empiezan a ser rebeldes y empiezan a que, no, ya no te hago caso y tú no me comprendes y guiriguiru. Pero llega un momento en que les va a hacer este clic de que van a ver afuera compañeros, amigos, que se empiezan a meter en problemas, que en su casa no los quieren, que sus padres divorciados, que sus hermanos con otras preferencias sexuales. O sea, van a ver todo el caos que hay en la vida de sus compañeros, de sus amigos, por todo lo que viene de casa, y ellos agradecen y valoran lo que tienen. Se dan cuenta de que, wow, yo me peleo con mi mamá y le digo que no me quiere y quiero hacer, pero realmente mi amigo está peor, él no tiene nada, no tiene a su mamá, a su papá, no lo quieren, se están peleando porque tú te quedas con él, y tú te quedas con él, y está de una casa en otra y en otra. Entonces, nosotros enseñarles a nuestros hijos desde pequeños cómo se deben llevar las relaciones en casa, siempre en oración, y valorar, y van a valorar, va a llegar el tiempo que ellos van a valorar esto y lo van a querer en sus vidas. Y cuando lleguen a formar una familia, si la llegan a formar, eso van a querer para sus hijos, ¿verdad?
Yo creo que a veces muchas personas se sienten como desprivilegiadas. Y entonces, pues yo creo que es ahí donde no le contagian a los hijos, ¿verdad? O sea, no les pueden enseñar el privilegio que es ser hijo de Dios. Uh-huh. Es muy importante, yo creo que aprendamos que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios y transmitírselo a nuestros hijos para que crezcan en eso. Porque cuando no se los pasamos, pues es obviamente que yo conozco familias que no se lo han pasado a los hijos. Conozco muchas familias que los hijos no son bautizados, no son confirmados, no tienen primera comunión, no asisten a la iglesia y como que les habla uno y les dice algo y se dan cuenta que pues viene de parte de los padres. Y yo pienso que hay personas que, o padres que se sienten que no están privilegiados, o sea, que no tienen el privilegio de ser hijos de Dios, no se sienten dignos como usted. Nos dicen, muchos nos dicen, reza por mí. Y yo, no, pues yo puedo rezar tanto como tú puedes rezar por ti mismo, ¿verdad? Uh-huh, pero bueno, uh-huh. O sea, sí rezo por ti, pero ahí hay una falta de sentirse privilegiado. Uh-huh. Y yo creo que es ahí donde tenemos que hacer un análisis, un autoanálisis de cada quien. Uh-huh. Y verdaderamente, sobre todo los que somos padres, pues pasárselos a los hijos, que somos un privilegio, tenemos el privilegio de ser hijos de Dios y ellos también. Uh-huh. Y yo creo que eso les cambia mucho la vida a muchas familias. Yo creo que de ahí viene lo corrupto de las parejas que se quieren divorciar, que se quieren separar, que se casaron y a los 3 meses ya no están juntos. Que no está Dios en ellos. Verdaderamente nunca lo obtuvieron, nunca supieron recibirlo y vivir con él. Uh-huh. Porque si verdaderamente conocieran el privilegio que les da Dios del matrimonio, digo, tener la bendición del matrimonio es un privilegio, para mí es un privilegio enorme.
Por supuesto, es un privilegio.
Y sobre todo saberlo vivir, yo creo que es algo muy, muy importante, porque si lo sabemos vivir como matrimonio, yo creo que se lo damos a los hijos por automático.
Claro.
Como dijo el padre, los padres divorciados rompen a los hijos, pero los padres que no están divorciados, yo creo que hacen a los hijos grandes y los hacen a los hijos fuertes en las situaciones de este mundo, pero siempre y cuando ocupemos el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, que lo entendamos, que sí somos hijos de Dios.
Y que veamos que esta relación influye en todas las otras relaciones.
Uh-huh. Exacto.
O sea, yo creo que ojalá que con esto ya avanzamos ya en el siguiente numerito, no sé si ya lo leímos.
No,
hermana.
Entonces lo leemos pero ya nos deja el catecismo. Mira, esta relación es como el fundamento de todas las otras relaciones. Si te falla esta, no le pidas a tu pareja lo que no te va a dar. ¿Por qué? Porque quien te lo va a dar, quien firmó por ti, por ejemplo, en el caso del matrimonio, quien firmó por ustedes es Dios. Ahí está el sacramento. Dios firma por ustedes dos para una fidelidad. No le pidas al otro, ahora ve a Dios para que te dé, para estirarle, por decirlo así, que te dé el dinero que necesitas para construir tu pareja, tu relación con ellos dos. Es Dios quien firma, es Dios quien paga, es Dios quien lo sostiene ahí para llegar juntos. Mi yugo es suave, mi carga ligera, es Dios que está cargando el yugo de los dos y la carga de los dos. Pero quitas a Dios, se derrumba la casa, cae en ruinas.
Exacto.
Entonces, y por eso nos conviene estar profundizando esta identidad que tenemos de ser hijos de Dios. Y vamos a pasar al número que sigue, no sé cuál sigue, y seguir profundizando, ¿verdad? Nos ponemos emocionados.
En realidad no cambia de tema. Vamos a continuar, vamos a avanzar en esto que estamos hablando. Dice así. 2784 del Catecismo. Dice, este don gratuito de la adopción exige por nuestra parte una conversión continua, una vida nueva. Orar a nuestro Padre debe desarrollar en nosotros dos disposiciones fundamentales. 2 puntos. El deseo y la voluntad de asemejarnos a Él. Creados a su imagen, la semejanza se nos ha dado por gracia, y tenemos que responder a ella. Es necesario acordarnos, cuando llamemos a Dios Padre nuestro, de que debemos comportarnos como hijos de Dios. No podéis llamar Padre vuestro al Dios de toda bondad si mantenéis un corazón cruel e inhumano, porque en este caso ya no tenéis en vosotros la señal de la bondad del Padre celestial. Es necesario contemplar continuamente la belleza del Padre e impregnar de ella nuestra alma. Estamos aquí agarrando unos textos de San Juan Crisóstomo y San Gregorio de Nisa. Fíjense cómo estamos hablando, estos dos, San Juan Crisóstomo y San Gregorio, estamos hablando ya de un par de milenios casi ya, son de los primeros padres de la Iglesia. Es decir, que estaba muy claro desde un principio cómo el conocer lo que estamos diciendo, conocer a Dios como Padre, arranca en nosotros, ¿cómo les podría decir? Estás conociendo esos impulsos que siempre los hemos tenido, desde que hemos tomado conciencia, siempre hemos tenido estos impulsos de grandeza. Por eso es que vemos allí esas películas, ¿verdad?, de los superhéroes que tienen unos cuerpos privilegiados con alas, o que se convierten en hierro, o que se convierten, yo qué sé, de Spider-Man, ¿verdad?, que tiene ahí los privilegios de... O sea, eso está manifestando que nuestro cuerpo no nos satisface. Nuestro cuerpo es muy enclenque, nuestro cuerpo es muy débil, y nuestra alma es mucho más grande que el cuerpo, que tenemos en nosotros unos deseos tan grandes. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí este número? Que al conocer que Dios es nuestro Padre, empezamos a entender por qué nos nacen estos grandes deseos, por qué tengo en mí estos impulsos de grandeza. Entonces aquí lo único que nos toca es ser humilde. Y por lo pronto, en este cuerpecito, obedece a Dios. A ver si puedes obedecer a Dios en este cuerpecito, porque si no eres fiel en lo pequeño, dice Cristo, ¿quién te va a dar lo grande?
Uh-huh. Así es. Yo también entendí aquí, dice, este tener padre, ¿verdad? Llamarle papá con esta intimidad incondicional que se nos da, ese derecho que también hablábamos. Yo entendí aquí, también quería resaltar lo de la conversión. O sea, si yo tengo este papá tan bueno, merece de mí una conversión, o sea, este merecedor, no simplemente, o sea, iguala tu vida a ese papá, porque si no la vas a abaratar, y eso es lo que le pasa a mucha gente, esa doble vida. Creen, tienen su fe acá, pero como no van trabajando, o sea, tienen, como decimos, somos creados imagen y semejanza. Está esa imagen de Dios en ti. Eres hijo, pero hazte semejante. Conviértete, trabaja, esfuérzate, porque si no, llegará un momento en que has abaratado tanto el producto que ya no te dice nada. Decir la palabra Dios, papá, como quien dice, dame un chupachús, o sea, dame unas papitas, y no tiene eco en ti, porque tu vida está muy distante de esa semejanza. Tienes, sí, eres hijo, te dio Jesús ese bautismo. Entonces, convertir es ponte a la altura de lo que llevas escrito en tu corazón. Ponte a la altura, esfuérzate. Esta conversión de toda la vida, ¿verdad?, que siempre tenemos que ir. ¿Para qué? Para hacernos merecedores de esa identidad, ¿no?
Vivir una continuidad de conversión. Uh-huh. O sea, no decir, mi hijo hizo la primera comunión y ya está ahí, ya déjalo descansar. O lo bauticé. Y no, o sea, es algo continuo que tenemos que trabajar, hijo, como padres con hijos, uh-huh, y con nosotros mismos, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. De un aprendizaje que es el resto de la vida, no nada más es a pedazos. O sea, no nos estamos graduando de la escuela, no te dan tu certificado, ya te dicen, ya hiciste esto, no. Esto es continuo. Quiere decir, para mí, que conforme vamos creciendo, tenemos que ser cada vez más hijos de Dios, o sea, entender más el significado de hijo de Dios y vivir como tal. Uh-huh. O sea, no nada más vivir como, oh, hoy sí, mañana no, oh, no vivo con mis amigos y me olvido de eso, no. Y no nada más es en nuestros hogares, es en donde estemos, ¿verdad? Uh-huh. Con quien estemos, en nuestros trabajos, en nuestros, donde estemos, en la calle, al que no conocemos, como usted dice, cuando usted va con el taxista. O sea, usted platica con el taxista y le saca qué es, qué no es, dónde anda y qué no anda. Y usted, yo creo que seguramente les deja mucho.
No, y que te da pereza, dices, ah, yo quería venir calladita pensando en lo que voy a hablar en la radio. Pero cuando él me empieza a hacer preguntas y cuando le ves aquellas barbas y aquellos tatuajes y tal.
Aquellos olores.
Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo.
Soy la doctora Elena Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales. Después, sugeremos la solución porque parece que en 80% de los casos exitosos de nosotros, esos clientes fueron negados por inmigración o rechazados previamente por otros abogados. Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al 972-446-8884.
Grupo Defensores de la Fe, de Catedral Guadalupe, te invita a las clases de cómo defender la fe. Todos los martes de 7:30 a 9:30 de la noche en el Gran Salón. Estas clases son gratis. El interés de nosotros es que juntos aprendamos a conocer más con la Biblia nuestra fe. Porque católico instruido jamás será confundido.
¿Sabía usted que los planes de Medicare pueden cambiar de año a año? ¿Y también sabías que para el 2023 las primas de Medicare estarán históricamente bajas? Mi nombre es Adriana Batres, soy agente de seguros de Medicare, soy feligrés de Nuestra Señora del Pilar y puedo ayudarle a comparar su cobertura actual de Medicare. Puede llamarme al 972-533-0457.
Si eres beneficiario de Medicare o estás a punto de cumplir los 65 años de edad y necesitas ayuda, llámale a Adriana Batres al 972-533-0457.
Mi nombre es Cecilia Rangel con eXp Realty. He sido miembro activo de la diócesis de Dallas por más de 20 años y feligrés de la parroquia de Santa Ana. Me pongo ahora a sus órdenes como agente de bienes raíces. Mi compromiso es que usted aprenda y entienda el proceso, ya sea de compra, venta o inversión de casa. Llámeme y estaré muy contenta en ayudarle a realizar su sueño. Mi número de teléfono es 469-831-8998. Nuevamente, 469-831-8998. Espero su llamada.
Mientras el carnal Bantuan era obispo en Vietnam, estuvo 13 años en la cárcel, 9 de ellos en régimen de aislamiento. Y él vivía soñando el día en que sería liberado. Hacía tantos planes para entonces. Pero llegó un momento en que dijo, no esperaré más, viviré el momento presente. Estoy en la cárcel, si espero el momento oportuno, ideal, perfecto para hacer algo verdaderamente significativo. ¿Cuántas veces en mi vida me encontraré con esos momentos? No, ya no. Aprovecharé las ocasiones que se me presenten.
Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas-Fort Worth.
Y tu recompensa en la eternidad.
Santa Clara.